8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. La chifla, por favor.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 12 de junio de 2021, que comenzamos hoy desde el vestíbulo de la cadena COPE con Ángel Correa, nuestro compañero que dirige los informativos del fin de semana. Ángel, muy buenos días. ¿A qué habrá que estar atentos a lo largo del día de hoy?
A ver,
ahora, tenemos algún problema con este micrófono. Vamos a ver si lo podemos arreglar a lo largo de la emisión. Cosas del directo. Repasamos los siete titulares correspondientes al 12 de junio de 2021. La producción española de cereales de otoño-invierno rondará este año los 18 millones de toneladas, unos 4 millones menos que en 2020, según las primeras estimaciones de los comerciantes. Olivareros y almazaras perdieron dinero en la pasada campaña por la producción de aceite de oliva virgen extra, mientras que envasadores y distribuidores obtuvieron beneficios de acuerdo con el estudio de la cadena de valor de este producto presentado por el Ministerio de Agricultura. Alrededor de medio millar de ganaderos se concentraron el miércoles en Madrid ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica para pedir que el lobo no sea declarado especie de protección especial. Los manifestantes pidieron la dimisión de la ministra Rivera. Las ventas de tractores siguen disparadas respecto al año pasado. En mayo se inscribieron en el registro oficial 1.070 tractores nuevos, un 48,4% más que en el mismo mes de 2020. España fue el segundo perceptor del Fondo Europeo de Garantía Agrícola, el dinero procedente de Bruselas, en 2020 con 5.680 millones de euros. El primero fue Francia con más de 7.600 millones. Los ministros de Agricultura europeos celebrarán finalmente una reunión informal en Lisboa a principios de la próxima semana, aunque la PAC no figura oficialmente en su agenda. Sin duda estará muy presente sus conversaciones. Sigue el gran carajal de la PAC, mientras tanto. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera importante el riesgo de propagación de la peste porcina africana en las explotaciones de cerdos criados al aire libre en zonas afectadas. Ha hecho algunas recomendaciones para reducirlo. Además, tendremos el pregón: ¿qué hacemos con los costes de producción? En los comentarios de mercados hablaremos con el alcalde de La Roda. Los temas laborales, proyectos que maneja el gobierno. Hablaremos también del libro Las armas de la luz, de Jesús Sánchez Adaliz. Recordamos que se cumplen 8 años y 3 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta de sus máximos responsables. Todo ello ha sido preparado hoy por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz Mamen en Crespo, María López y Álvaro Sáez. En el control central se encuentra el caudillo Orihuela y en el control de sonido David Torrenova. Y es el momento de escuchar unos consejos.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8:30 con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
La Eurocopa se vive en COPE.
También en cope.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Estamos en Madrid, al lado de la Puerta de Alcalá.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía.
En los estudios centrales hoy que me querían mover el sillón y me he tenido que venir aquí. Ángel Correas, ¿eres tú el que me quería mover el sillón? Buenos
Para
días.
Nada, César, yo todo lo contrario, lo he atornillado, bien puesto al suelo.
Me parece muy bien que guardes porque el grupo de arpías que tengo aquí me mueven el sillón en cuanto me descuido.
Yo estoy para lo que haga falta.
¿A qué hay que estar atentos a lo largo del día de hoy?
Evidentemente atentos a esa búsqueda en las aguas del Océano Atlántico, en Tenerife, de la búsqueda que está llevando a cabo ese buque oceanográfico de la hermana pequeñita de tan solo un año, Ana, la hermana de Olivia, y también del cuerpo del padre que las habría asesinado, habría acabado con su vida en esas aguas, y estaremos pendientes de si se produce alguna novedad en esa búsqueda dramática y a ver si la familia puede cerrar este círculo, aunque sea un hilo, simplemente un hilo, un pequeño alivio en el inmenso dolor que tienen que estar viviendo ahora mismo. Y por lo demás, pues la previa de la manifestación de mañana de Colón, y que mañana César va a ser un día movidito políticamente, porque está también el Congreso de Podemos y las primarias del PSOE en Andalucía, ¿eh? Ojo, que no es cualquier cosa.
Muy atentos a este último asunto, por lo que puede tener de incidencia sobre la política agraria común, sí, la negociación en España. Luego lo contamos. Gracias, Ángel.
A ti, hasta ahora.
Un placer sucederte.
Igualmente.
José Miguel Viñal, muy buenos días.
Hola, César, buenos días.
El avance del tiempo.
Pues nada, ya está luciendo el sol en buena parte del país y al igual que ayer van a ir creciendo muchas nubes y formándose por la tarde tormentas de nuevo en áreas sobre todo de montaña del norte y del centro peninsular. Vamos a notar calor intenso en muchas zonas y esas tormentas se van a mantener mañana domingo todavía por el noroeste.
Y hoy nuestro concurso. Están en juego dos libros. Un libro que se llama El tiempo, cuyo autor me voy a reservar, y otro libro que es de nuestro amigo Jesús Sánchez Adaliz, con el que hablaremos luego. ¿Qué es lo que tienen que acertar ustedes? Pues el nombre de nuestro hombre del tiempo, el nombre de nuestro hombre del tiempo. Por eso decía que me reservaba el autor del libro El Tiempo. Están en juego esos dos libros. Hoy nos ponemos en plan lectura, dando pistas para cosas que se pueden hacer este verano. ¿Formas de participar en el concurso? A través de nuestra página web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya saben nuestros oyentes que pueden hacerlo a través de Facebook o de Twitter. Si optan por Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar a través de Twitter, buscan twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular, y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por Twitter y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularAvena, almohadilla agropopular avena. También estamos en Instagram, ya lo saben, con el usuario agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y los vídeos del programa.
Gracias, Eugenia. Antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a José Redondo Pozuelo, que el sábado pasado cumplió 66 años, olivarero y ganadero en Los Pedroches, en Pozo Blanco, en Córdoba. A las hermanas Barriga, que son industriales del sector del Ibérico en Fra, desde la Sierra, en Salamanca. Y Ángel López Calvo, oyente fiel desde Valladolid. Y ahora sí, la avena. La producción española de cereales de otoño-invierno alcanzará los 18,35 millones de toneladas según las primeras estimaciones de la Asociación del Comercio de Cereales y Oleaginosas de España. De confirmarse esa cifra, supondría una caída de algo más del 18% respecto a 2020, o lo que es lo mismo, unos 4 millones menos, Eugenia.
Todos los tipos de grano contribuyen a esa evolución a la baja, especialmente la cebada, cuya producción caerá en más de 2 millones de toneladas y se situará en 9,4 millones. De trigo blando se recogerían unos 6 millones de toneladas, de avena algo más de 1 millón, de triticale 760.000 y de trigo duro en torno a 625.000 toneladas. La asociación subraya que la climatología no ha sido tan favorable para el cultivo este año como el pasado, en el que se batió el récord nacional de producción. A pesar de ello, sus previsiones apuntan a un volumen bien por encima de la media, con unos rendimientos medios de 3.320 kilos por hectárea frente a los 4.000 kilos de 2020. Por comunidades autónomas, los descensos son también prácticamente generalizados, sobre todo en las principales regiones productoras. La consultora Asegrain ha lanzado asimismo sus previsiones para trigo blando, trigo duro y cebada, que son algo superiores a las que manejan los comerciantes, pero también inferiores a las del año pasado.
Pues nos vamos ahora a saludar a don Ramón Torres, en Paradas en Sevilla. Don Ramón, muy buenos días.
Buenos días.
Nos decía usted en un correo que nos envió, segando los trigos alrededor de 1.500 kilos por hectárea. ¿Esto ha sido la constante?
Eso ha sido la constante. El trigo duro algo menos, sobre 1.200.
Nos escribía desde Paradas en Sevilla. Y son unos rendimientos bajos para aquella zona, ¿no?
Sí, sí, aquí unos rendimientos, un año bueno, suelen rondar los 4.500 kilos de hectárea.
¿Y queda algo por segar allí?
Aquí está todo segado. Ahora, eso sí le digo, los precios sí son mejores que el año pasado.
Efectivamente, los tenemos por aquí. Mire, lonja de Sevilla, trigo blando, grupo 3, 226 euros. Trigo blando...
Unos 4 céntimos más.
El trigo blando, grupo 4, 222, trigo pienso, grupo 5, 222, los trigos duros entre 255 y 265 euros, y la cebada, aunque por allí no hay mucha, ¿no? La cebada entre 202 y 205.
La cebada está a 0,198.
Bueno, yo facilito las cotizaciones tal y como las dan en la
lonja. Yo le hablo de lo que me pagan a mí, lo que me han pagado ya, que lo he cobrado ya el trigo.
Ah, bueno, pues eso. Pues, eso sí que es buena suerte, ¿no?
Bueno, buena suerte no. Aquí los que tienen su puesto de compra, se entrega el trigo y en cuantito terminan la cosecha te pagan.
Ah, pues bueno, no es lo habitual en otros puntos de España, así que por eso decía lo de buena suerte. Don Ramón. Sí,
incluso la cooperativa ha pagado ya el 70%.
Pues eso está muy bien. Don Ramón, muchas gracias.
Vale, gracias a ti.
Hasta el año que viene. Y en Sevilla nos vamos hasta tierras de Aragón. Joaquín Enrech, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Desde dónde nos hablas?
Le hablo desde Vallobar, en la provincia de Huesca.
Bueno, ¿habéis comenzado a segar ya o todavía no?
Sí, sí, hallamos 8 días segando, sí.
¿Y con qué rendimientos y de qué productos se trata?
Aquí estamos usando todo cebada, prácticamente, maltera y de pienso. Y los rendimientos oscilan mucho porque como hay tanta variedad de terreno aquí en esta zona, pero hombre, yo creo que entre 2.000 y 3.000 kilos saldrá, de media.
De media. ¿Y de precio se habla algo?
Sí, pues además sobre 200 euros tonelada la cebada.
Sí.
Quizá algún céntimo más, pero vamos, yo creo que ese precio sí que lo cobraremos.
En la lonja del Ebro, el precio para la cebada nueva, de las cebadas entre 211 y 215 euros por tonelada. Son los únicos cereales de cosecha nueva que han cotizado en la lonja del Ebro.
Sí.
¿Alguna cosa más, Joaquín?
Que ayer llovió y hoy no se podrá trabajar hasta por la tarde, seguramente.
Hay que esperar.
Ahí por la tarde entonces. No se puso cosechado.
Vale. ¿Tenéis sembrado algún cultivo más?
Sí, tenemos trigo y tenemos triticale, pero esto hasta la semana que viene no se empezará a recoger.
Bueno, pues nada, que salgan las cosas bien, tanto en rendimientos como en precios. Muchas gracias.
Muchas gracias, pues. Venga, a ti.
Música de aquella zona para despedir a Joaquín. Estamos en Agropopular, 8:44 minutos, 7:44 minutos en las Islas Canarias. Hablamos ahora de cítricos. sector citrícola de España, Italia, Francia y Portugal va a pedir una investigación exhaustiva y objetiva ante la revisión del acuerdo comercial suscrito con Sudáfrica prevista para octubre, cuando se cumplen 5 años de su entrada en vigor. Durante una reunión telemática del grupo de contacto de cítricos, los productores de estos países acordaron solicitar a sus gobiernos que defiendan ante la Comisión y el Parlamento Europeos tal investigación. Y la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha vuelto a pedir a la Unión Europea que realice auditorías rigurosas y planes de especial vigilancia a las frutas y hortalizas procedentes de Turquía y de Egipto. Esta solicitud se ha hecho tras detectarse 166 residuos de plaguicidas o sustancias prohibidas en lo que va de año, 94 en productos de Turquía y 30 en Egipto. Seguimos en Agropopular, vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Saludo a doña Mercedes Morán, que es, fue directora general de política agraria comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César, y saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
¿Por dónde anda hoy? ¿Qué tiempo tienen por allí?
Pues estamos ahora mismo a 22 grados en Mérida, o sea que la cosa va para calor hoy, aunque por la tarde parece que lloverá algo, habrá tormentas.
Como ayer sucedió en Madrid, hemos tenido una noche de relámpagos. Una consulta que me parece muy interesante, a la vez que curiosa, don Juan Ángel Ortega, desde Castilla-La Mancha, nos pregunta lo siguiente: si renuncio a las ayudas de la PAC, ¿podría cultivar como me diese la real gana? Porque para la miseria de ayudas que recibo no me compensa.
Bueno, don Juan Ángel, tanto como le dé la gana, pues me temo que no. Si usted renuncia a las ayudas de la PAC, efectivamente evitará el cumplimiento de muchos compromisos y los controles que llevan aparejados las ayudas. Pero aún así tendría que respetar ciertas normas de producción que derivan de la normativa europea y que es de obligado cumplimiento, se reciban las ayudas de la PAC o no se reciban. Cualquier explotación agrícola ganadera tiene que cumplir la legislación, bueno, pues sobre salud pública, sanidad vegetal y animal, protección del medio ambiente y bienestar animal, y es muy extensa esta legislación. Y además también le afectaría la normativa que se derive finalmente de la aplicación del Pacto Verde de lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, que es será una aplicación transversal, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio tiene preparado un Real Decreto, que yo creo que va a dar mucho que hablar, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios, es decir, que afecta directamente a la fertilización y a la forma de fertilizar. Es decir, don Juan Ángel, que tendría que cumplir ciertas normas de producción sostenible, aunque no recibiera las ayudas de la PAC.
Nos dice que tiene viñedo y pistachos de 3 años. Y luego, Javier Llopis, desde Valencia, nos plantea que tiene unas tierras dedicadas al cultivo del arroz en Valencia, pero no tiene los derechos. Después de la explicación que nos da, nos plantea lo siguiente: nosotros nunca vamos a poder obtener los derechos de esas tierras de manera legal, y si eso es posible, ¿me podrían indicar, por favor, cómo lograrlo? Ya que si no tenemos los derechos, nadie quiere trabajar esas tierras.
Claro, don Javier, es que en la aplicación actual de la PAC, que llega hasta el próximo año 2022, los derechos de ayuda no se asignan a las parcelas. Los derechos no son, por así decirlo, de la tierra, sino que se asignan al DNI de quien realiza la actividad agraria en ella y solicita las ayudas declarando esa superficie en la solicitud única anualmente. En su caso, el que ha cultivado en esas parcelas es el arrendatario, y cuando las deja de cultivar, se puede llevar los derechos a otra superficie o venderlos si no los va a utilizar. En definitiva, que quien quiera cultivar sus tierras, don Javier, o tiene derechos asignados ya y los justifica en su parcela, o los compra, aunque recordemos que estamos en un periodo de transición entre diferentes aplicaciones de la PAC y hay que tener cierta precaución en las compras de derechos. Y en cuanto a lo que viene en la nueva PAC a partir de 2023, pues tendremos que esperar a ver cuál es finalmente el sistema de concesión de ayuda básica a la renta, si vienes asignando derechos o vienes por la superficie declarada por el productor.
Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que sucede con esa PAC, con lo que yo
llamo. Ya queda menos.
Ya queda menos con lo que yo llamo el gran carajal de la PAC. Consultas para nuestros expertos a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso. Perdón, eso es lo del concurso. Buscan ahí. Y a través de la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular, pues nos envían sus consultas. Doña Mercedes Moral, muchas gracias. Buenos días.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente. El himno de la PAC. Decir que el Fondo Español de Garantía Agraria ha realizado una asignación complementaria de derechos de pago básico de la Reserva Nacional correspondiente a la campaña 2020. Más datos, Eugenia.
Suman un importe de algo más de 4,7 millones de euros para unos 600 destinatarios, de los que 500 son jóvenes agricultores. Con esta asignación adicional, los derechos de la reserva repartidos en 2020 representan un importe de más de 17 millones de euros en ayudas, de las que se beneficiarán más de 3.200 nuevos agricultores, la mayoría jóvenes. La asignación media por beneficiario alcanza los 5.250 euros.
La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido al Ministerio de Agricultura que defienda una convergencia máxima del 85% de las ayudas de la PAC para el año 2026, ya que elevar el porcentaje al 100% afectaría gravemente a los agricultores y ganaderos de la región. Finalizamos así esta sección dedicada al consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
El Boletín Oficial del Estado publicó el martes el convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y Enesa y Agroseguro para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en 2021. Cuenta con un presupuesto para subvencionar las pólizas de 253 millones de euros. Este convenio regula el procedimiento de pagos a Agroseguro y constituye el marco jurídico para el intercambio de información necesaria para ambas partes.
Se va el Caimán, se va el Caimán. Se va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla.
Y ya que estamos hablando de los seguros, vamos a comunicar la prejubilación de don Juan Sáez, que es el director de Mafre Agropecuaria, que fue durante bastante tiempo vicepresidente de Agroseguro y también esposo de doña Inmaculada Poveda, que es la directora general de Agroseguro y que lleva sin contestar a nuestros requerimientos desde hace 8 años y 3 semanas, cuando denunciamos el incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011 y nosotros lo denunciamos en 2013. Otro tanto ha hecho don Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, ignorar nuestras peticiones de información y nuestros requerimientos. Se aumentaron los sueldos y dietas en 1,5 millones de euros al año, casi nada. Cobraban 500.000 y pasaron a casi 2 millones. Y hablaba antes de las relaciones entre Agroseguro y Enesa. Enesa es la entidad estatal de seguros agrarios, que es organismo del Ministerio de Agricultura, encargado de velar y poner coto a los deseos de el monopolio Agroseguro. Pues bien, no lo ha hecho históricamente y sigue sin hacerlo. Don Luis Álvarez Osorio Álvarez es el presidente de Enesa y subsecretario del Ministerio de Agricultura, pasa olímpicamente de ejercer ese control. Y otro tanto sucede con don Miguel Pérez Cimas, que es el director de la entidad estatal de seguros agrarios. A ver si se ponen las pilas ya de una vez y de una vez por todas se pasa a controlar a lo que hace el monopolio Agroseguro. Continuamos en Agropopular, 8:54 minutos.
Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla.
Un consejo.
InnovaBio de Timac Agro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
Los productos de alto valor añadido son los que más crecen en agricultura ecológica. El cultivo de frutales, en concreto, es el que más creció en 2020. En este caso, es muy importante satisfacer las expectativas de un consumidor cada día más exigente que busca frutos saludables y sabrosos. Los árboles frutales deberán estar, por tanto, en perfectas condiciones para producir abundantes frutos de buena calidad y enfrentarse a plagas y enfermedades. Apunta, una ayuda imprescindible en estos cultivos es el uso de microorganismos tanto en biofertilización, bioestimulación y biocontrol. Y si quieres saber más sobre cultivos bio, escúchanos cada sábado en este espacio.
Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos InnovaBio, la primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
El tractor amarillo.
Tengo un tractor amarillo.
En mayo se inscribieron un total de 1.070 tractores nuevos, es decir, un 48,4% más que en el mismo mes de 2020. En lo que va de año, el mercado de tractores ha crecido más de un 40% hasta alcanzar las 4.668 unidades, según el último avance de inscripción de maquinaria publicado por el Ministerio de Agricultura. Y en unos minutos, después de la previsión del tiempo, vamos a hablar de asuntos laborales. Juan José Álvarez es el experto en estos asuntos de Asaja y director general de Asaja, ¿no?
Así es, efectivamente.
Un breve avance, Juanjo.
El avance es que el gobierno quiere que hagamos a los trabajadores del campo fijos. Nos hagamos a todos fijos y que no haya mentalidad ni temporalidad en el sector, cosa que es muy complicada.
¿Y perjudicial?
Muy perjudicial por el incremento de costes y por más cosas que luego contaremos.
¿Te sabes cómo se llama nuestro hombre del tiempo? No lo digas.
Vale.
Sí, no lo sabes, has dudado.
Sí. No, sí me lo sé, pero yo que no lo diga.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un momento compartido sabe mejor. Comparte esta semana la cerveza Ramblers de día con un 20% de descuento por solo 0,22 la lata de 33 centilitros. Nueva calidad día confirmada.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llegan ofertas de otra galaxia con los Samsung Days de MediaMark. Aprovecha unos días únicos en toda la gama Samsung y llévate un combi de 2 metros Inox por 649 euros. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 967-0707 y súmate a la luz justa.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo. Si lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense con nosotros porque tenemos, como decía, mucho que contar, comenzando por el pregón que lleva por título ¿qué hacemos con los costes de producción?
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Los ganaderos están preocupados por el incremento de sus costes de producción. Ahí van unos datos. En Chicago, el maíz ha más que duplicado su precio entre principios de junio de 2020 y las fechas actuales. En concreto, el incremento ha sido el 114%, que en una buena parte se ha trasladado al mercado interior español. Las habas de soja han registrado una subida del 78% y el aceite de estas oleaginosas además del 150%. Y eso afecta a la alimentación, a toda la alimentación animal. Y si encima los animales, la leche o los huevos no han tenido incrementos, pues el problema se agrava. Otro ejemplo que en este caso afecta a los agricultores que riegan y también al resto de los consumidores. Se trata de la subida del precio de la energía eléctrica que se ha disparado. Mientras tanto, el gobierno sigue sin adoptar las medidas a las que está obligado para modificar el coste de las tarifas eléctricas para riego. Un último ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, ojo porque se anuncia otra más, también supuso, y la nueva podría suponer, otro importante incremento de los costes. Se habla mucho de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos por sus productos, se repite hasta la saciedad lo de precios justos, pero se habla mucho menos del importante problema de los costes de producción y de la necesidad de frenarlos dentro de lo posible o en caso contrario de establecer compensaciones. Lo de los precios justos puede estar muy bien como lema, pero la expresión tiene poca utilidad. El precio justo para un ganadero de leche, uno de los sectores más castigados por la situación actual, no será el mismo que para un consumidor de leche. Por eso prefiero referirme a precios que sean remuneradores para los agricultores y ganaderos y que, por supuesto, tengan en cuenta los costes de producción. Insisto, estamos ante un problema del que se habla menos de lo que se debiera y que nos dibuja un panorama muy negro para el conjunto de agricultores y ganaderos. Agenda del ministro para la próxima semana. El lunes y martes está en Lisboa asistiendo a la reunión informal de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Y el miércoles y el jueves dice que va a hacer una visita oficial a Córdoba, su provincia de adopción. Pero no dice más sobre lo que van a hacer allí en Córdoba. El corte del ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Bueno, pues repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. El fin de semana continuaremos con sol y con intenso calor en amplias zonas del país. Los cambios llegan en forma de actividad tormentosa. El sábado podrán descargar chubascos y tormentas localmente fuertes en zonas de montaña del norte y centro peninsular. El domingo las tormentas afectarán principalmente al noroeste. ¿Qué pasa con la reserva hidráulica, Lucía?
Pues que no mejora, ha vuelto a descender y al principio de esta semana se situaba al 59,2% de su capacidad total.
El sector citrícola de España, Italia, Francia y Portugal Portugal ha pedido una investigación exhaustiva y objetiva ante la revisión del acuerdo comercial suscrito con Sudáfrica, cuyos envíos de cítricos al mercado comunitario se han multiplicado desde que está vigente.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha realizado una asignación complementaria de derechos de pago básico de la Reserva Nacional a unos 600 beneficiarios, la mayoría jóvenes.
La Unión de Obradores de la Comunidad Valenciana ha vuelto a pedir a la Unión Europea que realice auditorías rigurosas y planes de especial vigilancia a las frutas y hortalizas procedentes de Turquía y Egipto.
Todo el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha podrá solicitar la ayuda directa de 206 millones de euros, incluida en el nuevo decreto para empresas y autónomos afectados por el COVID-19, según el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
En los mercados de futuros de cereales y oleaginosas, mucha volatilidad con fuertes subidas y bajadas. Al final la cosa ha quedado poco más o menos, pero lo importante es la volatilidad que ha habido.
En el mercado nacional han predominado las subidas en las cotizaciones de los cereales de la nueva cosecha, según las lonjas.
Según operadores comerciales, también ha habido algunas bajadas en esos precios de la mercancía de nueva cosecha.
Mercado estable con predominio de las repeticiones en los precios en origen del aceite de oliva. Las cotizaciones de las almendras no han mostrado una tendencia clara, han registrado subidas, bajadas y repeticiones.
Gracias, Lucía. Súbeme la radio. Recuerdo nuestro concurso, nombre y apellido del responsable de la información del tiempo aquí en Agropopular. Su apellido, ya he dicho en más de una ocasión que es muy campero, está muy relacionado con el sector agrario. ¿Qué están en juego? Pues están en juego dos libros, uno que se llama, ¿cómo se llama, señor hombre del tiempo?
El tiempo.
El tiempo. Y otro de nuestro buen amigo Jesús Sánchez Adaliz, de su nueva novela Armas de la Luz. Nuestras dos recomendaciones de lectura para este verano. Inauguramos hoy una nueva sección que estará en marcha durante el verano, que se llama Los pequeños placeres del verano. Vamos a ir haciendo recomendaciones. Bueno, pues hoy recomendamos esos dos libros que vamos a regalar, además, en nuestro concurso a los que resulten ganadores. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, para abonarse tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar a nuestros premios, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularAvena, #AgropopularAvena, con el que ya somos trending topic en España, y no solo eso, sino que también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, es igual de sencillo, en esta red social tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope, y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les recuerdo que estamos en Instagram, ya se saben que por aquí no pueden concursar, pero que sí van a poder disfrutar de fotos y vídeos, no solo hoy, sino durante toda la semana. Nuestro usuario para que nos encuentren en Instagram, Agropopular.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo, César Adán nos cuenta que el día ha amanecido despejado en Calahorra, La Rioja. Otilia Lucas nos dice desde Ávila que ha amanecido fresquito allí, que se agradece. Fernando Herrero nos escribe desde Palencia, su tierra, a la que ha podido ir después de año y medio, se muestra muy feliz en el correo. Alicia María López nos cuenta desde Sonseca, en Toledo, que es el cumple de su sobrina Cris y que hoy van a ir a felicitarla cuando acabe el programa. Nos sumamos a esa felicitación. Juan José Barceló nos dice que en Benicarló ya luce el sol y que tienen temperaturas altas, y Asun Palacios nos lleva hasta Logroño, donde el cielo está despejado y tienen hasta ahora ya 15 grados.
Gracias, Mamen. Álvaro Saed, muy buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Dinos a través de Twitter, pues mira, un par de comunicaciones.
Carmen Padrón dice, me ha encantado el inicio del programa, cómo se nota ese buen rollo entre programas y presentadores. Y qué bien despertarse a las 8:30 con la actualización informativa de Ángel Correas. Otro oyente, Justo Franco, nos cuenta que la chifla se ha activado ya para darle duro a las labores del campo y que le gusta sobre todo la originalidad que tiene el hombre del tiempo para poner el título a sus libros. Y Juan Pablo Alonso nos escribe desde Burgos con un cielo nublado. Hoy se va a Cantabria a disfrutar de la playa y dice, me voy a tomar un vino en honor al hombre del tiempo.
Me parece muy bien, en honor al apellido del hombre del tiempo será. Gracias. Vamos ahora ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas...
A ver, hombre del tiempo, pronóstico para hoy sábado.
Un inciso. El libro tiene un subtítulo, luego lo damos.
Bueno.
Bueno, vamos con la predicción. Pues lo están comentando los oyentes, está soleado, despejado en muchas zonas de España, con la excepción del Cantábrico, la zona del Estrecho, Norte de Canarias, allí ahora mismo hay nubes, y van a ir creciendo más, ya nubes de evolución diurna por las zonas de montaña del norte y el centro de la península, y al igual que ayer, se van a producir chubascos y tormentas por la tarde. Serán localmente intensos, fuertes, en el sistema ibérico, en los Pirineos, y también al oeste de Castilla y León y zonas de Extremadura. Las temperaturas hoy más altas por el norte peninsular, más bajas por el sureste y por Canarias. Allí en Canarias soplarán vientos alisios destacados.
¿Y para mañana domingo, Lucía Díaz?
Pues mañana la actividad tormentosa se localizará en el noroeste peninsular, principalmente en el interior de Galicia y Asturias y zonas próximas de la provincia de León. Se mantiene en esa zona la posibilidad de que se produzcan chubascos con tormentas localmente fuertes. Subirán las temperaturas por el nordeste peninsular y Baleares, bajando en el noroeste y en Canarias, donde arreciarán los alisios. Vientos racheados en las áreas de tormenta.
El lunes.
El lunes por la mañana va a lucir de nuevo el sol, con la excepción del Cantábrico y la zona del Estrecho, donde estará nuboso. A partir del mediodía volverán a crecer abundantes nubes de evolución diurna por el interior, que culminarán en chubascos y tormentas por el noroeste, los sistemas central, ibérico y los Pirineos. Las temperaturas en descenso por el extremo norte peninsular, subirán ligeramente las máximas por el área mediterránea y empezará a soplar viento de poniente en el Estrecho, manteniéndose ese régimen de alisios en Canarias.
¿Y el martes, miércoles?
Pues se va a mantener una situación similar a la del lunes, de nuevo con una mañana soleada en la mayor parte del país y tormentas por la tarde que afectarán a más zonas. La inestabilidad atmosférica irá a más, principalmente de cara al miércoles. Esa jornada, los chubascos tormentosos se extenderán por amplias zonas del interior peninsular durante la tarde. Las temperaturas bajarán, sobre todo el miércoles, remitiendo el intenso calor por muchas zonas del interior y del este peninsular, donde los cielos estarán nubosos. Los vientos más destacados serán los racheados que generen las tormentas, así como los del nordeste que soplarán por el litoral norte de Galicia y en Canarias.
¿Y el jueves y el resto de la semana, José Miguel?
Pues el jueves y el viernes todo apunta que seguirá esa misma tónica. Previsiblemente se mantendrá esa inestabilidad atmosférica y en consecuencia volverán a formarse tormentas, afectando el jueves en particular al entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema central y los Pirineos. El viernes esas tormentas se desplazarán sobre todo al nordeste peninsular y a Baleares, con posibilidad ambos días de que puedan producirse chubascos nuevamente localmente fuertes. De cara al sábado y sobre todo el domingo, las altas presiones empezarán ya a imponerse, seguirán despejando los cielos en la mayor parte del país y remitirán ya esas tormentas, y el ambiente será caluroso pero sin unas temperaturas excesivamente altas.
El libro tuyo se llama El tiempo, di el subtítulo.
Todo lo que te gustaría saber sobre los fenómenos meteorológicos.
El tiempo, el título muy corto a mi gusto y el subtítulo muy largo.
Habría que aclarar algo un poco.
Bueno, ha sido un par de tardes y noches de relámpagos en Madrid y en otros puntos de España, y va a continuar esas tormentas a lo largo de los próximos días. Noche de relámpagos. Recuerdo que está en marcha nuestro concurso con los amigos de Mercedes-Benz. Estamos sorteando un Habito 110 CDITD furgón base compacta color blanco. Todo eso es lo que estamos sorteando. Si quieren entrar ustedes en el concurso y optar a este sorteo, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí tienen todas las bases. Tienen que mandar una fotografía de una furgoneta, una fotografía de ustedes con una furgoneta. Eso es lo que tienen que hacer. Y ahí tienen todas las bases, la forma de realizar el envío, etcétera. Recuerdo, a través de www.agropopular.com, esa furgoneta Mercedes puede ser suya. ¿Y qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues que ha vuelto a bajar y al inicio de esta semana se encontraba al 59,2% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,5% con respecto a los niveles de la semana anterior. Los embalses almacenan actualmente 33.100 hectómetros cúbicos de agua, que son 263 menos que en la semana anterior.
Y el Congreso convalida el decreto que amplía ayudas por el temporal Filomena. El pedrisco daña 80.000 hectáreas agrícolas de 30 provincias españolas, según el monopolio de hecho a Agroseguro. Por cierto, si tienen ustedes algún problema con las peritaciones o con el funcionamiento de Agroseguro, nuestro buzón de reclamaciones está a su disposición a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Si quieren denunciar esos hechos, suponiendo que se produzcan, pues nos escriben y nos pondremos en contacto con ustedes. Y a lo largo de esta semana, las tormentas han provocado daños en los cultivos de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Córdoba. Finalizamos así esta previsión del tiempo.
Y como el trabajo no para, haga un sol radiante o caiga el diluvio universal, asegúrate la máxima productividad en el campo y en la ciudad con las furgonetas de Mercedes-Benz. Sprinter, Vito o Citán, elige la que más se adapte a tus necesidades. Y es que, en tu día a día, cada minuto cuenta. Prueba ahora también las versiones 100% eléctricas.
Hablamos ahora del trabajo, de asuntos laborales.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante.
Juan José Álvarez, de Asaja. Vamos a ver, ¿por qué razones el campo, lo hablábamos antes, no se puede permitir una reforma de estas características? Y lo explico, el gobierno plantea una reforma de la contratación temporal que supone la desaparición prácticamente total de la misma y, en definitiva, plantea hacer fijos a prácticamente todos los trabajadores de nuestro país.
Efectivamente. Aquí lo que ocurre es que en España, tanto como en el resto de Europa, necesitamos una contratación temporal para los trabajos del sector agroalimentario. O sea, es muy complicado que las campañas, la duración que tienen y también los tipos de cultivos, campañas y temporadas en las que no se puede alargar durante todo el año el trabajo y, por lo tanto, no podemos hacer fijos a todos los trabajadores. La eventualidad en el campo ha sido un motor principal en la contratación. Y bueno, pues es lo que pretendemos, que siga así. Además, dependemos mucho de la mano también de obra extranjera, con los ciclos migratorios de los trabajadores que vienen de terceros países a nuestras explotaciones, y por lo tanto hacer fijos a todos los trabajadores sería imposible. Y una cosita más que te quiero argumentar, y es que nosotros no somos una fábrica de hacer tornillos y también dependemos de la meteorología, y por lo tanto habrá días en los cuales se adelanten las campañas, se retrasen, y por lo tanto la mano de obra no puede ser tener esa continuidad fija que pretende el gobierno.
¿En qué cambiaría la contratación en el sector agrario con esa reforma que plantea el gobierno?
Bueno, pues que habría que hacer a todos los trabajadores eventuales hacerlos fijos y, de alguna forma, algo más liviano que nos solventaría algún problema sería hacer fijos discontinuos en las campañas. Por lo tanto, es una sinrazón, y el gobierno vuelve a darle espaldas y a legislar de espaldas al campo sin conocer la realidad que tiene.
¿Y al final qué supone todo esto, Juanjo, en
pues
resumen?
Supone un incremento también de costes, sobre todo a la hora del término de los contratos en las indemnizaciones, pero sobre todo lo que supone también es un incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social, y por lo tanto pues tienen que dar una vuelta al gobierno, porque el sector agrario es un sector especial para las contrataciones, como siempre ha sido, y la eventualidad y la temporalidad muy importante.
Muchas gracias, Juan José Álvarez, de experto en temas laborales de Asaja. Un problema que está ya ahí en puertas, y ahora hablamos del aceite de oliva y del olivar. El margen de los olivareros y de las almazaras por la producción de aceite de oliva virgen extra fue negativo en la pasada campaña 2019-20, mientras que envasadores y distribuidores obtuvieron beneficios. Esto es lo que se desprende del estudio de la cadena de valor de este producto, aprobado el martes en la reunión del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. En el caso de los olivareros, el precio medio ponderado que percibieron fue de 2,12 euros kilo frente a un coste medio de 2,75 euros, lo que arroja una pérdida media de 63 céntimos de euro por kilo. En el caso de las almazaras, la pérdida fue de 28 céntimos de euro. Por su parte, las envasadoras obtuvieron un beneficio medio de 49 céntimos y los distribuidores de 18 céntimos. El documento subraya que la metodología del estudio no contempla la inclusión de las ayudas de la PAC, que se consideran indispensables para el mantenimiento y la supervivencia de una parte muy importante del olivar, también de otro tipo de ayudas que perciba cualquier operador de la cadena. ¿Qué más dice el documento, Lucía?
Pues según el documento
producto muchos factores influyen en los costes. En el caso de la fase agraria, influye, por ejemplo, la producción de cada campaña. En la anterior, con una producción mucho más alta, el margen de los olivareros fue positivo. También varían los costes dependiendo del tipo de olivar y de la disponibilidad o no de mano de obra familiar. En la fase de extracción, el coste es diferente en función del tamaño de la almazara. A mayor tamaño, menor costes unitarios, y lo mismo sucede en la fase de envasado.
La publicación de este estudio ha generado algunas reacciones en el sector. Las cooperativas dudan de algunos de los datos utilizados. Asaja reitera la necesidad de mejorar el reparto de los beneficios a lo largo de la cadena. COAG considera que puede mejorarse la metodología de estos estudios y piensa que se han sobrevalorado los precios pagados a los agricultores. Y la Unión de Pequeños Agricultores ha hecho una valoración positiva del estudio. Decir que el pasado mes de mayo se habrían comercializado 136.000 toneladas de aceite de oliva, de acuerdo con los datos provisionales enviados al sector por la Agencia de Información y Control Alimentario, LEICA. Se trata de un volumen inferior al de los meses previos. Y ahora vamos ya con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy
bien. Este es el himno oficioso de esta sección que estrenamos en honor a esa variedad de aceituna puesta en marcha en la Escuela de Agrónomos de Córdoba, que se llama Chiquitita. Y hasta allí nos vamos. Adolfo Peña, muy buenos días.
Buenos días, don César Lumbreras. ¿Qué tal? ¡Qué alegría!
Muy bien. Eres vicerrector, ¿no?
Bueno, casi, solamente director de un máster.
Solo director de un máster, pero no eras algo en la Escuela de Agrónomos, vice algo.
Sí, subdirector con nuestra subdirector de estudiantes y empresa, con nuestra directora Rosa Gallardo, en la anterior etapa, sí, así
bueno,
fue.
A ver, ese máster.
Bueno, pues un máster digital agri de la Escuela de Agrónomos y Montes de Córdoba, que hemos cerrado la tercera edición con un número importante de alumnos y nos vamos consolidando. Un máster que nace de una detección que hacemos en la empresa de la necesidad de tener ingenieros agrónomos o de monta en este caso también, que también sepan de tecnología, que sepan analizar datos y que puedan ayudar a la mejora tecnológica del sector. Así es que esto lo detectamos hace 6 años y aquí estamos, en una tercera edición y una cuarta que empieza muy prontito.
¿Formas de informarse más y de apuntarse?
Bueno, la forma de informarse más directa y más tecnológica es a través de nuestra página web digitalagri.es, y ahí van a tener la información de todo lo que hacemos. Lo que hacemos es empezar colocando sensores o manejando sensores para recolectar datos, y con esos datos poder llegar a aportar soluciones que mejoren los rendimientos, los beneficios, disminuyan los costes, de lo que hoy ha hablado usted mucho en el programa, y aplicarlo pues mejorando el riego, aplicando robótica y tecnología en la mecanización que optimice en definitiva lo que es toda la cadena agroalimentaria, de la que también hablaba hace un momento en relación al reparto de los costes y de los beneficios, ¿no?
Si mando una carta por correo postal para cogerme a apuntarme al máster este de innovación y tecnología, ¿la admitís o no?
Bueno, yo si se apunta, ya cojo un papelito yo aquí y lo apunto inmediatamente, o sea que está admitido porque la experiencia cuenta mucho, pero sí es cierto, César, que tenemos mucha demanda, muchos estudiantes jóvenes formados en ingeniería agronómica y gente de empresa también, lo cual nos satisface mucho porque la universidad tiene que estar para esto, para conectar el conocimiento con el sector, con las empresas y ayudar en la medida que podamos a que mejoren sus condiciones, ¿no? Tanto de trabajo, hablamos del despoblamiento y el llevar la tecnología también al campo puede ser un acicate para ayudar también un poquito a recuperar algunas de esas tierras, de esos pueblos tan maravillosos que tenemos y que tienen que ser más atractivos para la gente joven también.
¿Recuerda la forma de más información?
La más fácil, pues escribir una carta por correo postal como don César o bien en digitalagri.es. Así es que Estamos aquí esperando a todo el que quiera dar ese salto, ese paso hacia la tecnología de la formación agraria. Y ofrecernos, pues si no ha quedado claro, a cuando quiera hacerse ahí su equipo, venirse por aquí, le hacemos una demostración en directo de cómo funcionan nuestros drones, nuestras máquinas robotizadas y cómo aportamos soluciones en tiempo real a los agricultores.
Gracias, Adolfo Peña. Éxito en este máster. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos los agrotuiteros y mis queridas Mamen y Eugenia, ¿vale? Un abrazo.
Finalizamos así esta sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales, aunque ya hemos hablado al principio del programa de ello. En el mercado interior, según los operadores, no hay una tónica clara para la mercancía de nueva cosecha, subidas y también algunas bajadas. Sin embargo, si nos atenemos a las lonjas, en lo que respecta a la mercancía de nueva cosecha, han predominado las subidas, como las que se han registrado en la lonja de Sevilla y también en la lonja de Córdoba. Todo mercancía de nueva cosecha, los trigos duros entre 247 y 262 euros con subida de 3 euros. Los trigos blandos entre 214 y 219, subida de 2 euros. La cebada 199 euros, incremento de 2 euros. También en la lonja del Ebro hemos hablado del precio de la cebada de nueva cosecha entre 211 y 215. Y en Salamanca, 203 euros, repetición de precios en el caso de la cebada. En este caso no es de nueva cosecha, sino todavía vieja. Y pasamos a otros productos como el aceite de oliva, Lucía.
Los precios en origen del aceite de oliva se han mantenido estables en virgen y extra, mientras que en lampante ha notado una leve bajada. Su precio se ha situado de media entre a 2.975 euros, según fuentes de Oestepa. El extra ha repetido a 3.500 euros y el virgen a 3.200 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, Pulred, ha recogido variaciones mínimas, tanto al alza como a la baja.
En frutas, en la lonja del Ebro, cotizaciones del albaricoque moniquí extra, 1,35 euros por kilo en campo. En Valencia, las nectarinas bajan ligeramente, oscilando entre 95 y 1,10 euros por kilo. Y el albaricoque que repunta cotizando entre 77 y 95 céntimos de euros según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Por último, los frutos secos.
La actividad comercial se ha mantenido una semana más a un nivel muy bajo y sin dar una tendencia clara en los precios. En Mercamurcia, por ejemplo, ha habido un poco de todo. Se han registrado bajadas, subidas y repeticiones. Los precios se han movido entre 2,93 euros de la comuna y 8,20 euros por kilo en grano de la ecológica.
Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Soy el rey de la verdura.
Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés, te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica.
¿Cómo está la economía real?
Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:31, 8:31 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Lo hacemos repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Pleno del Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en la que defiende la prohibición progresiva de la cría en jaulas de animales de granja de aquí al año 2027. La producción comunitaria de piensos para el ganado se verá afectada de nuevo este año por las medidas establecidas para frenar la pandemia y por la presencia de gripe aviar y peste porcina en la Unión Europea, según los fabricantes. Más, Lucía.
El secretario general de COAG Almería, Andrés Gongar, ha exigido sanciones para las empresas a las que la Junta de Andalucía ha abierto un expediente por reetiquetar productos agrícolas de origen marroquí. Son un total de 26.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha calificado de escándalo y estafa la entrada en el mercado comunitario de aguacates supuestamente ecológicos procedentes de Marruecos con residuos de clorpirifos, una sustancia prohibida en la Unión Europea.
La superficie de almendro aumentó en España casi un 34% entre los años 2011 y 2020, según Almendrave. Ahora el sector trabaja para conseguir la autorización para exportar a China y promocionar, junto a Portugal, la almendra ibérica en la Unión Europea.
La COAG ve totalmente injustificada la rebaja de 3 céntimos por pollo que quiere imponer Uvesa a los ganaderos integrados.
Los hogares españoles consumieron más de 6.130 millones de huevos en 2020, un 17% más que en 2019. Según datos de la Interprofesional Improbo.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios en los animales cebados han anotado nuevas subidas de precios, pero menos acusadas que en semanas anteriores.
Pocos cambios en las canales de vacuno, con predominio de las repeticiones. En cuanto a los corderos, se han generalizado las subidas en todas las lonjas y mercados nacionales.
Los precios de los pollos y conejos han vuelto a repetir una semana más. En el caso de los huevos, algunas lonjas han registrado fuertes subidas de hasta 20 céntimos para repercutir el aumento de los costes. Y Las armas de la luz, la nueva novela de Jesús Sánchez Adalid, es una de nuestras recomendaciones de cara a esos pequeños placeres del verano. Luego hablaremos con él. Estamos en vísperas de San Antonio.
Vecino Antonio precioso, suplícale al Dios inmenso que por tu gracia divina alumbre.
Lucía, te vas a pasar por la ermita de San Antonio aquí en Madrid para poner los alfileres, a ver si consigues un novio.
Puede ser, igual sí, igual luego me paso.
Con ese carácter que tienes, vamos a tener que rezar mucho todos.
Pero si se me rifan, César.
Sí, pobres. Bueno, vamos a ver. Estoy preguntando, ¿qué es lo que estoy preguntando? Nombre y apellido de nuestro hombre del tiempo. ¿Qué es lo que está en juego? Pues el libro llamado El Tiempo, de nuestro hombre del tiempo, y ejemplares de otro libro, Armas de la Luz, de Jesús Sánchez Adaliz. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y ya saben que para optar a los premios en Twitter es imprescindible que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularAvena, #AgropopularAvena, con el que, como decía hace un ratito, ya somos tendencia en España, y no solo eso, sino que también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, es igual de sencillo. En este caso tienen que entrar a través de internet en facebook.com/agropopularcope, y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho ya. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que aquí no se puede concursar, pero que sí van a poder ver muchísimas fotos y vídeos del programa de hoy, no solo hoy, sino durante toda la semana. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo, Vicente López nos ha escrito desde Quintanar del Rey, en Cuenca, para contarnos que la mañana está soleada y que hoy va a labrar las viñas. Ramón Jalaquemada tiene un recuerdo en su correo para la madre de Ana y Olivia desde la Antilla, donde luce el sol. Víctor Manuel Gutiérrez nos cuenta que en Cubellas, Cataluña, tienen un bonito día. Y José Antonio Cartagena nos dice desde Orihuela, en Alicante, que hace mucho calor en la zona.
Gracias, Álvaro Sáez.
Hola, César, ¿qué tal? Buenos días. Muchos oyentes están dando la razón a Lucía. Dice que a ver cuándo sorteas una cena con ella.
Así ¿Han, que... ¿Han dicho eso?
Sí.
No, tiene mal carácter, se lo digo.
Pues mira, y también Carmen, que nos escribe desde Linares, dice: qué gusto escuchar que hay jóvenes interesados en continuar innovando en el sector agrario, son el futuro y hay que apoyarles. Gracias, César, por dar voz a Adolfo Peña. Y Pedro nos escribe desde Corral de Almaguer, dice: bueno, ya va siendo hora de escuchar a mi paisano manchego, el alcalde Amores.
Pues va a venir justamente a continuación. Antes, recordar que el sábado que viene estaremos en la Vega de Antequera, en las instalaciones de Iberquinoa. El Gregoriano. El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, es casi tan inquieto como yo y no le para nada. Esta semana ha sacado su despacho y su oficina a la calle. ¿Es verdad, Juan Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días, César. Pues así es. Saqué en la mesa mi sillón de despacho y dos sillas de visita, y allí recibí a todo el mundo. ¿Y? El único requisito era que la silla estuviera libre y era suya. Y la verdad es que aluciné de la respuesta. Recibí en una mañana más de 30 personas con inquietudes, con propuestas, con ideas de futuro, también con críticas que siempre que sean de manera constructiva son buenas, y me llevo un buen recuerdo. Y como dije ayer, en menos de un mes, repito.
¿Y de salud? ¿Te ha aguantado la salud la semana?
Sí, estoy bien. El calor este que nos afecta tanto a mí me viene bien, porque al final las piernas están menos rígidas.
Recuerda. Dime.
Dime, es una temperatura, como digo, a mí mejor que el frío. El calorcito me ayuda a moverme mejor.
Pues recuerdo que nuestro buen amigo el alcalde Amores es enfermo de ELA y que lo tienen al pie de la mesa en estos días en La Roda. Me ha dicho un pajarito que te has propuesto que te reciba el Papa.
Sí, es la siguiente propuesta. La verdad es que sería un impulso, no para mí, sino al revés, para los enfermos de ELA. de todo el mundo el poder trasladar al Papa que rece con fuerza por nosotros y nosotras, que cada día somos tres más las personas diagnosticadas.
¿Cada día tres más?
Sí.
¿En España?
Tres más diagnosticadas en España y tres más que se nos van. O sea que al final siempre son las mismas personas más las que hay.
Gracias, alcalde. Y escucha lo que viene a continuación, que es la entrevista con Jesús Sánchez Adalid, porque el Papa ha recibido esta semana un ejemplar de su nueva novela, Armas de la Luz. Un abrazo, alcalde.
Un abrazo, gracias.
Y saludo a Jesús Sánchez Adalid. Amigo, ¿qué tal?
Don César, buenos días. Encantado de estar contigo.
Lo mismo digo. Ha recibido el Papa un ejemplar de tu nuevo trabajo, ¿no?
Pues sí, se lo entregó la secretaria del Sínodo de los Obispos, María Luisa Berzosa, y el Papa lo recibió con muchísimo cariño y hasta se dejó fotografiar, como ves, con el libro entre sus manos, lo cual me hizo una gran emoción. Creo que lo va a leer.
Lo vamos a subir esa fotografía a nuestras redes. Háblanos de Armas de la Luz, ¿de qué va?
Pues, don César, esto es lo que sucede justo después de la muerte de Almanzor. Como bien sabes, la península ibérica estuvo azotada terriblemente por este hombre que fue el más temido de toda una época, del año 1000, y murió en el año 1002. Fíjate que hay una crónica, la Crónica Silense, que se encuentra en el Archivo Histórico Vaticano, que la escribió un monje desde Burgos y dice: murió por fin Almanzor y fue sepultado en los infiernos. Había hecho tanto daño destruyendo Santiago de Compostela, San Millán de la Cogolla, Barcelona, que a partir de su muerte los condes y reyes cristianos inician un movimiento, ¿no?, para resarcirse de todo aquello. Y lo que cuentan las Armas de la Luz es lo que sucedió cuando fue saqueada Córdoba, muy poquito después de la muerte de Almanzor, apenas 7 años y medio después, cuando llegaron un ejército de aguerridos cristianos y se llevaron todo el oro que se había recaudado de impuestos durante las décadas precedentes, desde el inicio del reinado de los Omeyas. Bueno, el lector va a encontrar aquí una historia trepidante del final del milenio y del inicio del siglo XI, en la cual encontrará la vida en los campamentos, cómo era la vida cotidiana, los movimientos de toda esta población, cristianos que vivían en Córdoba, porque era la ciudad más floreciente y más rica de aquel occidente, y también lo que sucede en amplios territorios de lo que hoy es Cataluña, en el norte, incluso las peregrinaciones que fueron frustradas. Algunos condes salieron, como por ejemplo desde la Seu d'Urgell, y se frustró su peregrinación hacia Santiago.
No cuentes más, Jesús.
Había sido destruido, pero no voy a contar nada más.
No cuentes más porque no compramos el libro. Armas de la Luz, de Jesús Sánchez Adalid, editado por...
Editado por HarperCollins.
Merece la pena. Yo decía que este es un pequeño placer que recomendamos para el verano, que recomendamos nosotros. Y ahora recomiéndanos tú un pequeño placer.
Pues mira, yo voy a recomendar algo de mi tierra. El año santo de Guadalupe, se extendió porque tenía que haber sido en el 20, pero todo el mundo sabe por qué no se pudieron hacer las peregrinaciones. Entonces yo recomiendo a la gente que visite el gran santuario de Guadalupe, que es espectacular, y donde encontrarán además una oferta maravillosa de naturaleza, de arte, de cultura y de espiritualidad.
Pues muchas gracias, Jesús. Éxito con esta nueva obra, que ya sé que lo estás teniendo. Un abrazo.
Un gran abrazo. Muchas gracias, don César.
Seguimos en Agropopular.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Esta semana en Día, la sandía negra sin semillas con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Nos vamos a Bruselas.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué te... te estamos esperando.
Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea, el comisario acudirá a la reunión informal del Consejo Agrícola que tendrá lugar el lunes y el martes en Lisboa. La reforma de la PAC no figura oficialmente en el orden del día, pero la evolución de las negociaciones a nivel técnico de los últimos días estará sin duda presente en las conversaciones de los 27. Y España fue de nuevo en 2020 el segundo perceptor de fondos del FEAGA, el Fondo Europeo de Garantía Agrícola. Recibió 5.680 millones de euros, un montante algo superior al del año anterior. Por delante se situó Francia con más de 7.600 millones y por detrás Alemania, Italia y Polonia. Eugenia, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí.
Dinos algo de la reunión que hubo ayer, primera cumbre ibérica sobre agricultura.
Pues la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, ASAJA, y su homóloga portuguesa, la Confederación de Agricultores Portugueses, celebraron la primera edición de esta cumbre ibérica sobre agricultura en Santarém, en Portugal. El objetivo de este encuentro era unir fuerzas para que la presidencia portuguesa consiga concluir la reforma de la PAC antes de que finalice su mandato a finales de este mes de junio. Sin embargo, para ambas asociaciones, un buen acuerdo no es un acuerdo a cualquier precio. Exigen un consenso entre las instituciones europeas para que la PAC siga siendo coherente y eficaz en sus objetivos. Subrayaron que es inaceptable que la negociación de la reforma pueda durar 4 años, cuando lo que realmente necesitan los agricultores y ganaderos son medidas estables y a largo plazo para que puedan tomar sus decisiones y gestionar sus explotaciones en función de los resultados y no de las expectativas e incertidumbres derivadas de la futura aplicación de la política agraria.
Y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha evaluado el riesgo de propagación de la peste porcina africana en las explotaciones de cerdos criados al aire libre, que considera importante, y de decir que el Parlamento Europeo adoptó el jueves una resolución en la que defiende la prohibición progresiva de la cría en jaulas de los animales de granja de aquí al año 2027. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
Hablamos de lobos.
Estando un pastor en vela y estando un pastor...
Centenares de ganaderos se concentraron el miércoles en Madrid ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica para pedir que el lobo no deje de ser especie cinegética por las consecuencias que tendría para sus animales. Y allí estuvo al frente de aquello Marta García. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro. Aprovecho para saludar al director general de ASAJA, que ahí estuvo también el miércoles a pie de cañón ante este ministerio.
¿Lograsteis que se levantase para ir?
Sí, sí, estuvo desde primera hora de la mañana allí,
Marta García, ganadera de Val del Mazo, en Cantabria. Marta, ¿por qué esta manifestación que pedís a la ministra?
Bueno, pues principalmente el mensaje fue claro. Hubo dos mensajes muy claros: que nos deje trabajar en paz, en libertad y con dignidad, que son derechos fundamentales que recoge la Constitución española, no es algo que pidamos de más, y la pedimos que nos incluyera en el listado del ESPRE, pues para no ser perseguidos por sus políticas, para no ser molestados por ecologistas, animalistas, radicales de sofá, y así evitar la extinción de agricultores y ganaderos, que son los que están en grave riesgo de despoblación, en grave riesgo de extinción, según los datos actualizados. Según los datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, César, porque la ministra se basa en unos datos del 2012-2014. Y la ministra, tenemos ahora mismo una ministra, César, que se posiciona al lado de ecologistas radicales de sofá que viven precisamente del conflicto del lobo, que les financia sus chiringuitos. Esta ministra ataca de manera directa al medio rural español, nos ha declarado la guerra, y que antepone a un lobo, a un animal, a los seres humanos, y que además, como esto le parece poco, desprecia a 10 comunidades autónomas que representan a más de la mitad de España, y que la han pedido, no, César, que la han suplicado los consejeros de más de 10 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta, la han suplicado que no incluya al listado en el listado, o sea, que no incluya al lobo en el listado del ESPRE. Una ministra que ataca
a los cazadores, a los ganaderos, a los agricultores, a los consejeros, a las organizaciones de productores, y que es una experta, César, en el conflicto social, y que no es capaz de llegar a consensos, desde mi punto de vista, no puede estar al frente del ministerio que lleva por título Reto Demográfico. César, que no se dignó en recibirnos, que no salió, que el ministro Planes ni está ni se le espera, que no fue allí a ayudarnos y acompañarnos y apoyarnos, que estamos completamente abandonados, que lo que está pasando por este gobierno y por estos dos ministros es un despropósito al medio rural, que parece que les molesta todo lo que huele a bono.
Creo que, en fin, menos mal que, Marta, te llevas bien con la ministra de Transición Ecológica, si te llevas a llevar mal.
No me llevo ni bien ni mal. Ella defiende su sillón y su sueldo, y yo defiendo mi forma de vida, mi trabajo, el trabajo de mis padres, de mis abuelos y de una generación entera. Ella defiende lo suyo y yo defiendo lo mío y lo de muchos agricultores y ganaderos de este país.
Está claro.
Porque creo que es mi obligación poder trabajar, o sea, creo que es un derecho poder trabajar en libertad y con dignidad.
Marta
y nos
García.
Están atropellando.
Marta García, Ganadería Val del Mazo, clara y contundente. Gracias y a ver si nos vemos este verano por allí. Un beso.
Un abrazo, estáis invitados.
Hasta luego. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, los animales cebados ligera subida, lechón repetición, 51 euros. Pasamos al ibérico, sube en Salamanca, los animales cebados y también en Extremadura. En Salamanca cotizaciones entre 1,80 y 2,04, incrementos entre 1 y 2 céntimos. En vacuno para sacrificio, ¿qué ha pasado?
En las canales de vacuno han predominado las repeticiones. En el mercado interior, fuentes del sector destacan la alta demanda de lomos con la reactivación de la restauración. La exportación de carne hacia países europeos se mantiene a un ritmo normal, pero no así en las ventas de animales vivos, ya que se realizan pequeñas cargas en barco.
¿Y en ovino?
A lo largo de la semana se han generalizado las subidas en todas las lonjas y mercados nacionales y en todos los pesos de los corderos. La oferta no es muy elevada, pero la demanda interna se ha reactivado con la desescalada de las restricciones por la pandemia, a lo que hay que sumar la alta actividad que se registra de cara a la fiesta del cordero de finales de julio, con barcos que empiezan a cargar para atender los pedidos, según indican los operadores comerciales.
En Albacete, subidas de 6 céntimos de euro, cotizaciones entre 3,17 y 4,94. Y en Extremadura choca porque hubo repeticiones, cotizaciones entre 3,07 y 3,8 euros. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo. La oferta se ajusta a la demanda, lo que deja los precios del pollo sin variaciones una semana más. Las cotizaciones oscilan entre 1,09 y 1,11 euros por kilo vivo en las distintas lonjas. En conejos, ni la buena climatología ni la reapertura de la restauración animan a este mercado, muy dependiente del turismo en zonas como Levante, donde su consumo en esta época es alto. Los precios se mantienen entre 1,80 y 1,90 euros por kilo vivo, y los huevos registraron fuertes subidas en varias lonjas como Reus y Ebro, donde los precios subieron hasta 20 céntimos para repercutir el importante aumento de los costes, mientras que en el resto de lonjas los precios se han repetido.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Me dicen que tenemos visita de excepción. Que suene la música.
Al pie de los olivares, una tarde me juraste no querer a nadie más. Al pie de los olivares.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Quién es usted que no le reconozco?
No, acabo de venir de una entrevista que me han hecho tomar un café. Y bueno, aquí lo único que te invitan es cómo veo a tomar asiento.
¿Pero es usted el ministro de Agricultura?
Bueno, de momento no sé, pues esto depende del presidente, ¿no? Usted sabe que mi futuro es mi presente y mi presente es mi futuro.
No le he entendido bien eso.
Bueno, usted sabe que yo me dedico a la política agraria confusa. Entonces, como me dedico a este tema, usted sabe que uno está donde está hasta que deja de estar. y después puede estar en otro sitio. Entonces, no he querido venir antes a este programa por una sencilla razón. Es que a lo mejor cuando usted venga a preguntarme, yo ya no estaré. Bueno, nunca he estado también.
¿Va a ser usted, no sé si lo he preguntado, va a ser usted el nuevo ministro de Exteriores?
Bueno, es algo que no me corresponde a mí, sino que como usted bien sabe, correspondería al señor presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno tiene, como usted sabe, otras preocupaciones ahora mismo, pero no cabe duda de que podría hacerlo muy bien.
¿Va usted en viaje oficial a Córdoba esta semana? ¿Va a ir a ver su olivar?
Me gusta mucho esta canción que ha puesto de María José Cantudo, de a los olivares, porque yo creo que...
Recuerdo una película de María José Cantudo, La Trastienda.
También. Hablamos de los olivares. Los olivares son unos árboles que, como usted bien sabe, dan olivas y dan subvenciones.
¿Pero va a ir usted a su olivar o no?
Hombre, sí, estoy por allí, pues no me cabe la menor duda de que o los olivares, o yo voy a los olivares o los olivares vienen a mí.
Bueno, le encuentro muy claro, muy clarividente y nada confuso. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Sea usted quien sea.
Ministro del ramo.
El ministro del ramo, nunca mejor dicho, del ramo de oliva, de un ramo de oliva. Que en la víspera de San Antonio. A ver, señor hombre del tiempo, ¿te sabes la respuesta al concurso de hoy?
A ver, voy a mirar mi DNI. José Miguel Viñas, ¿puede ser?
José Miguel Viñas, exactamente. Esa es la respuesta a la pregunta que estábamos planteando hoy en nuestro concurso. ¿Quiénes son los ganadores, por favor?
A través del correo Mari Carmen Redondo, que nos escribía desde El Bierzo, en León, en Facebook, el afortunado es David Sobrino, y en Twitter, Fernando Gómez de Orihuela, Alicante.
Pues recibirán dos libros. Uno, El Tiempo, de José Miguel Viñas, y el otro, Armas de la Luz, de Jesús Sánchez Adalid, con el que hemos estado hablando hoy. Y va a ser, es el momento ya de ir poniendo punto y final a esta emisión de Agropopular. Recuerden que estaremos en La Vega de Antequera la próxima semana. Recuerden nuestra web www.agropopular.com. Ahí tienen toda la actualidad agraria cada día actualizada. Ahí encontrarán lo que hemos contado y lo que se nos ha quedado en el micrófono. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
Lumberas. Agropopular.